Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar nuevamente en este lugar, Padre, para alabarte y adorarte, Padre. Bendice tu palabra, Señor, y abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que podamos entender lo que tienes preparado para el día de hoy, Padre. Te pedimos por Pastor Emorio y su esposa, Señor, por Ethan y por su hija del pastor, Señor, para que, Señor, tú los tengas en bien. Allá donde estén, a donde vayan, Señor, dales gracia, Padre. Y a nosotros aquí, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y llénanos con tu amor, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok. Antes de empezar, quiero hacer o darles más bien las gracias a todos ustedes por las oraciones que hicieron por mi suegro. Gloria a Dios, ya está en casa. Ya está en casa, ya le pusieron su marcapasos y ya está recuperado. Gracias a Dios. Y gracias a sus oraciones de cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias. De veras se los agradecemos mucho. ¿Ok? Y pues vamos a entrar en materia. Hace unos días, no sé si se dieron cuenta, yo creo que sí, porque fue una gran noticia. Hará San Juan de Argentina. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Sí supieron de eso? ¿No? Entonces es que no ven noticias ustedes. Solamente yo. Ok. En Argentina, un submarino militar se perdió en el océano. ¿Sí? ¿Ahora sí ya? ¿Sí? 37 o 47 tripulantes que no los encontraron. Se unieron varios países para la búsqueda, pero no han podido encontrarlos. Siguen perdidos. Solo saben que hubo una explosión, pero en realidad no tienen noticias todavía del submarino. Y cosas así pasan. Y uno, pues no las percata, o no se da uno cuenta. Pues en el año de 1998 sucedió algo similar. En las costas de Massachusetts se hundió un pequeño submarino con 9 tripulantes y se fue a una profundidad tan grande que no podían llegar a rescatarlos. Pasaron las semanas y los rescatistas alcanzaron a llegar, pero después de 3 semanas. Estaba ya a punto de terminárseles el oxígeno, porque el oxígeno nomás tarda 3 semanas. Llegó ese buzo hasta el fondo, que eran como 1,600 millas de profundidad, y oyó un golpeteo en la nave que le hacía así. Y lógico que ellos, como marinos, pues conocen lo que quieren decir, ¿verdad? Y él escuchó: auxilio, ¿hay alguien que nos pueda ayudar? Ahora, mi pregunta es esta: si tú te vieras en una situación de vida o muerte, ¿qué pensarías? ¿Cuál sería tu pensamiento? En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los buenos pensamientos que tiene Dios para nosotros. Pensamientos buenos, no de mal. Él nunca piensa un mal para nosotros. sino piensa siempre un bien para cada uno de nosotros. Pero mira la frase que dijo ese tripulante: ¿hay alguien que nos pueda ayudar? Sí lo hay, y se llama Cristo Jesús. Amén. Él es el que nos puede ayudar en todo, hasta en la muerte. Y quiero tocar otra vez este punto por la vida de mi suegro. Cuando a él le sucedió esto, le dijeron que no había camilla especial para trasladarlo de Tecate a Tijuana. Había una ambulancia, pero no tenían la camilla especial para llevar todos los aparatos. Luego le dijeron que no había cirujano. Luego le dijeron que no había marcapasos. Y era una infinidad de papeles que tenía que hacer, que firmar, que sacar. Y solamente el Señor pudo mover todo. Solamente Él. De la noche a la mañana le dijeron: aquí está la camilla, aquí está la ambulancia, se me va ahorita. Y ya lo estaban esperando 12 personas para ponerle el marcapasos, abrirle el pecho y meter el marcapasos. Y eso es cosa de Dios, cosa del Señor. Y creo que nosotros tuvimos algo que ver también con nuestras oraciones. Por eso les doy gracias. Ahora, creer la palabra de Dios es un deber de todos nosotros como cristianos. Creerla, primeramente. En Juan capítulo 4, encontramos una historia muy interesante. Y antes de explicarles este pasaje, vamos a ver el recorrido de Jesús. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y estaba diciéndoles que iba a venir, anunciando que iba a venir el Cordero de Dios, ellos estaban en Betabara. Y Betabara está hasta acá abajo, junto a Jericó. Y dice que estaba del otro lado del Jordán. Ahora veamos bien que el Jordán parte lo que es Israel y lo que es el otro estado. Entonces Jesús, cuando llegó a bautizarse, llegó a Betabara, al otro lado del Jordán. Todos estos sucesos estaban pasando ahí. Y eso lo podemos ver en Juan 1:28. Si quieren tomar notas, después lo buscan. Al siguiente día, después de que pasó esto, Jesús quiso ir a Galilea. Y estando en Galilea, al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Y ahí vemos, Jesús convierte el agua en vino. ¿Qué hizo? De Betabara se fue a Galilea. Pero no fue exactamente a Cana, sino se fue a Capernaum. Pero dice que a los tres días se hicieron unas fiestas en Cana de Galilea. Y eso lo vemos en Juan 2:1. Y ahí en las bodas, el Señor convierte el agua en vino. Y ese fue su primer milagro. Después de esto, descendieron a Capernaum. Y lo vemos en Juan 2:12. Y dice que ahí estuvo un poco de tiempo, o sea que no estuvo mucho tiempo en Capernaum. ¿Por qué? Porque estaban cerca la fiesta de la Pascua en Israel. O sea, en Jerusalén. Y subió Jesús a Jerusalén y fue al templo. Y eso lo vemos en Juan 2:13. Jesús, en el templo, si recuerdan, llegó y encontró el templo hecho un mercado, al grado que se molestó, se enojó, hizo un látigo y golpeó a todas las gentes que estaban ahí, y dice que volcó las mesas y dejó escapar a los animalitos, y hizo un destrozo ahí. ¿Por qué? Porque la casa de su padre era para adorarlo, no para vender cosas. ¿Sí? Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. No explica más en la tierra de Judea, que está todo lo que es desde Jerusalén, Gaza y Hebrón, ahí es la parte de Judea. Y ahí estuvieron, y dice que bautizaba, y los vemos en Juan 3:22. Así es que cuando dice que bautizaba, era probable que él estaba en la parte de donde está cerca de Jericó, porque ahí es donde está el río Jordán. Entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y eso lo vemos en Juan 4:3. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:4. Dice, y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y se encontró con la mujer samaritana. Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana. Ahora bien, quiero que entiendan bien, cuando él salió de Galilea para Jerusalén, no atravesó Samaria. Juanito, ¿puedes poner el otro, por favor? No atravesó Samaria, sino que fue por el lado del otro lado del Jordán. Ese fue su recorrido. Fue y vino y volvió a ir y volvió a regresar. Y de ahí, cuando se fue a Judea, entonces fue a Jerusalén, y de Jerusalén dijo, ok, ahora ya me voy en línea recta. Ya no voy a ir a darle la vuelta por allá. Tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar? Él ya tenía todo planeado. Él ya sabía que se iba a encontrar con esa mujer. Y a pesar de que ella fuera lo que fuera, sabía que mucha gente se iba a convertir de los propios samaritanos. Ahora, los samaritanos no se podían ver con los israelitas, con los judíos. No se podían ver con los judíos. Eran enemigos. Y la mujer, cuando le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, se me pides a mí que te dé de beber? ¿No? Y entonces él decide atravesar Samaria y llega al pozo de Sicar. Y ahí en Sicar se encuentra con la mujer samaritana, y ustedes ya saben todo el rollo cómo va. Dice, y estuvo allí por 2 días. ¿Por qué estuvo ahí por 2 días? Porque los hombres de Samaria le pidieron que se quedase un poco de tiempo. Y en ese tiempo, en 2 días, se convirtieron muchísimos samaritanos. Muchísimos que se convirtieron. Y le decían a la mujer, ahora ya no creemos nada más porque tú no lo dices, sino que porque hemos oído y hemos visto que Él es en realidad el Salvador del mundo. Vamos a, acompáñenme a Juan 4, verso 43. Vamos a leer hasta el 54. Entonces los samaritanos le dijeron, Señor, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó 2 días. En el verso 43 dice, 2 días después. O sea, los 2 días que estuvo en Samaria. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. Él ya tenía ese trazado, ese camino, que dijo, voy a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Así es que se fue después de los dos días que estuvo en Sicar, se fue para Galilea, habiéndose quedado dos días por petición de los samaritanos. Verso 44, dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Que Samaria no era su tierra? ¿O que Galilea no era su tierra? Si bien sabemos nosotros que él nació ¿dónde? En Belén. Y Belén está en Judea. Pero él no se refería a este tipo de tierra. ¿De dónde nació o a dónde iba? Sino más bien se refirió al mundo. Que la tierra de él no era este mundo. Y eso lo podemos ver en Juan 18:36, donde dice, mi reino no es de este mundo. Verso 45, dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. O sea que había galileos el día de la Pascua en Jerusalén. Y ellos vieron todas las maravillas que hizo Jesús en Jerusalén. Y entonces le creyeron. Y lo recibieron bien, dice la palabra de Dios. Verso 46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea que regresó otra vez al mismo lugar. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora bien, en Cana de Galilea, Jesús hizo su primer milagro, convirtiendo el agua en vino, y este oficial del rey era soldado del rey Herodes Antipas, que era el que lo andaba persiguiendo. En el verso 47 dice, este, o sea, el oficial, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea que él ya sabía de que el Señor había hecho milagros. Este oficial, a pesar de que era un enemigo de él, porque él era el que los andaba siguiendo, sabía de los milagros del Señor. Y cuando su hijo se vio enfermo, ¿qué es lo que pensó? Jesús, él es el que tiene palabra de vida eterna. Y fue a encontrarlo a Galilea. Verso 47. Ya lo leímos, ¿verdad? Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, vino y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Si vemos bien en este versículo, vemos la fe de un padre angustiado, de un padre adolorido, de un padre preocupado. ¿Cuántos no de nosotros nos preocupamos cuando nuestros hijos se nos enferman? Ya queremos darle, aunque sea un Tylenol, o inmediatamente llevarlo a urgencias o a la emergencia, ¿verdad? Nos preocupamos. Y tenemos ese temor de que esa enfermedad vaya a ser más grande. Y siempre nos ponemos así preocupados. Y muchas veces nos olvidamos que hay alguien que nos puede auxiliar. Ahora, como padres, debemos de cuidar la salud de nuestros hijos, ¿cierto o no? Pero también tenemos que cuidar la vida espiritual de nuestros hijos. Primeramente, que conozcan la palabra de Dios, tal y como está escrita. Yo creo que era más fácil que este oficial llevara a su hijo y le dijera al Señor: mira, aquí está mi hijo, se me está muriendo, sánalo. Pero no, él fue solo y le dijo: desciende, por favor, ve y sana a mi hijo que se está muriendo. Y mira lo que le dice el Señor, verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? En otras palabras, le dice: si tú no vieras señales o prodigios, no vas a creer. Y le dice el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Hoy en día muchos quieren ver milagros, ¿verdad? Para creer en el Señor. Porque dicen: si no ve, eso son como, hasta ellos mismos dicen: yo soy como Santo Tomás, hasta no ver creer, ¿verdad? Ese dicho lo hay. Y yo como Santo Tomás, si no veo, no creo. Y su palabra la hacen a un lado, la ignoran, no hacen caso, hasta que ya se ven en una situación delicada. Y muchas veces tenemos al Señor como el 911, solo para casos de emergencia. Entonces sí. Pero mientras, la gente se olvida de Él. Lo mismo que pasó en la carta de Jesús en Navidad, ¿verdad? Si ya la han escuchado, esa carta. Así como este hombre insistió al Señor por su hijo, como padres debemos también nosotros insistir en la enseñanza de la palabra del Señor a nuestros hijos. Insistirles. Muchas veces les decimos: ay, lee la Biblia, y ya. Más para quitárselos. Y ya el niño agarra y empieza a ver, y ya, nomás una ojeada. Pero no, debemos de insistir. O muchas veces ellos dicen: no, ahorita no quiero. O los traemos a la iglesia también y nomás estudian el domingo. Y entre semana, nada. No, tenemos que insistir. Insistir. A que ellos sigan estudiando. Debemos de enseñarles que Jesús es la vida, el camino y la verdad. Porque por medio de Jesús ellos van a vivir, ellos van a caminar y ellos van a ver la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Que la verdad los hará libres. Y cualquiera que se entregue a Él tiene vida eterna. Eso está garantizado. Así es que insistamos a nuestros hijos. Insistémosles. Verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, ¿se fue a dónde? ¿O para dónde se fue? Mira, de Cana de Galilea, estuve buscando ahí en los mapas, hay 34 millas a Capernaum. 34 millas. Son como 4 horas a caballo. Y si sabemos que este hombre era un oficial, él andaba a caballo. En ese tiempo, tener un caballo era como tener ahora un auto, ¿verdad? En ese tiempo el caballo era lo mejor. El que menos tenía ahí era un burrito. Pero a caballo, y recuerden que un oficial de guerra, un oficial, debía de tener un caballo como estos caballos árabes, fuertes, poderosos, que pudieran correr millas y millas y millas sin cansarse. Y eso le llevaba solamente 4 horas. Regresar de Cana de Galilea a Capernaum. Solo 4 horas. Pero como Jesús dijo, vete, tu hijo vive, él creyó, simplemente. Entonces el hombre se fue, pasó a McDonald's, se compró su hamburguesa, se rentó una movie y fue a rentar un hotel 5 estrellas ahí cerca de Disneyland, la puso y se puso a disfrutarla. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y él creyó la palabra. Y así es que, ¿para qué apresurarse? ¿Para qué regresar tan temprano? Ahora, fíjate en el siguiente verso, en el 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ¿cuándo? Ayer. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Por eso es que se pasó a Disneyland, ahí a retirarse un rato. Fue a comerse su hamburguesa de McDonald's. Así es que le dijo que ayer a las 7 le dejó la fiebre. La hora séptima en Israel son la 1 de la tarde. Así es que si era la 1 de la tarde, para llegar a Capernaum le tomaba 4 horas. Él bien llegaba a las 6 de la tarde. Pero él confió y él creyó la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Creer y confiar en la palabra del Señor. No nos desanimemos. Recuerda que Él no miente. Él cuando promete, lo cumple. Él no es como nosotros. Él es divino. Y su palabra lo demuestra. Y los hechos que nos pasan a nosotros los comprueba. Como en este caso, oramos todos pidiéndole la salud de mi suegro. Ahí está. ¿Nos dio o no nos dio? ¿Verdad que sí? Entonces, debemos de confiar en él y creer en su palabra. En el verso 53 dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y con toda su casa. ¿Qué quería decir? Que ellos no eran creyentes, que ellos no conocían muy bien a Jesús, hasta que sucedió esto, hasta que pasó este milagro. El Señor tuvo que trabajar en sus corazones de ellos a través de su hijo, a través de su hijo enfermo. El Señor quiso mandar esa enfermedad a ese niño para que ellos reconocieran quién es el que tiene vida eterna. Y a través de ese niño fue que el papá, la mamá y quizás algunos otros hermanos, porque aquí no nos menciona, pero al menos el papá y la mamá dice que creyeron en el Señor. Y por último, el 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Cuántos milagros hizo en Galilea? Dos. Solamente dos. ¿Por qué decía eso? Porque decía que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Si es que no esperemos a que suceda algo semejante para confiar en el Señor y para creer su palabra. Muchas veces dejamos pasar las cosas desapercibidamente o quizás no le ponemos atención, pero yo les digo, hay que estar al pendiente. Cualquier cosita que nos pase es porque Dios quiere trabajar con nosotros. El Señor quiere llamarte la atención. El Señor quiere ayudarte y el Señor quiere que regreses otra vez con Él. Así es que no esperemos a que nos diga, si no ves milagros, no me vas a creer. Ya los hemos visto. Ya no tenemos excusas para decir, no es cierto. Aunque yo sé que ustedes no dicen no es cierto, pero a veces sí lo ponemos en duda. Muchas veces nos pasa algo y ¿qué hacemos? Luego vamos a correr a ver al hermano Alex. Hermano, no, así como tú eres, Dios abrió la puerta de entrada para que tú tengas una relación con Dios y tú directamente puedes dirigirte a Dios pidiéndole a Él. Claro, no les estoy diciendo que no vayan con el hermano Alex, ¿eh? No. Si alguien puede orar, porque dice la palabra que donde están dos de acuerdo con esa petición, Él la cumplirá, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que, ay, es que, ¿cómo voy a pedirle yo solo? No, también te escucha. A ti solo, también te escucha. Pero es bueno también tener una relación en oración con nuestros hermanos. Así es que nuestro deber como padres es enseñarle a creer en la palabra de Dios, tal como está escrita, sin ningún cambio de palabra. Porque dice que el que le quite algo o que le diera algo va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Así es que es mejor enseñarles tal y como es. Instruir a nuestros hijos en el camino del Señor es garantía, óiganlo bien, es garantía que cuando lleguen a viejos no se separarán, no se apartarán del Señor. Y eso está en la Biblia, eso está escrito. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino. Entonces, instruye a tu hijo en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que cuando fuere viejo, no se aparte del Señor. Que no se aparte del Señor. ¿Sí? Así es que tenemos que valorar, velar por la vida de nuestros hijos, pero más por su vida espiritual. Recuerda que apartados del Señor no valemos nada. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el último de nuestros días. Así es que estamos bien acompañados. Y si ellos lo están, yo creo que es el mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. El ver que nuestros hijos caminen en los caminos del Señor es lo más agradable que le puede suceder a un padre. Es lo más agradable. Porque ver un hijo en el mundo es tristeza y dolor. Pero el hijo que va en los senderos del Señor es orgullo para nosotros, para cada padre. Así que como creyentes, enseñémosles el camino hacia Jesús, que es el Dios verdadero. Así que padres, yo los exhorto, yo los invito a que trabajemos en la educación, primeramente de nuestros hijos, pero también en su educación espiritual. Sabemos que hoy en día las escuelas están atacadas por diversos métodos de enseñanza que los están corrompiendo. Pero si nosotros les enseñamos lo que la palabra de Dios dice, ellos van a hacer poco caso de lo que les digan en las escuelas. Debemos de tenerlos bien educados con la palabra del Señor, para que ellos puedan responder a cualquier pregunta que ellos le hagan que no sea referente al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no los puede arrebatar, no los puede quitar. El mundo usa muchas, pero muchas artimañas para querer desbaratar a nuestros hijos. Y es muy importante que nuestros hijos estén conectados con el Señor. Así es que yo les exhorto, yo les pido que trabajen con sus hijos, que les enseñen. Si eres abuelito o eres abuelita, trabaja con tus nietos también. Porque recuerda que si algún familiar que no se entregue al Señor, no lo vas a ver en el cielo. Así es que todos los que aceptamos al Señor, allá nos vamos a ver. Así es que si yo les caigo mal, lo siento mucho, allá me van a ver también. ¿Ok? Así es que, pues, vamos a terminar rapidito. Hoy nos vamos a ir temprano, porque no está el pastor. Es que, pues, nada más eso, los quiero exhortar a que cuidemos de nuestros hijos, a que velemos por su salud, por su vida espiritual, que les enseñemos la palabra del Señor a cada uno de ellos. Como les digo, si no eres papás o mamá, tienes a tus sobrinos, también enséñales. ¿Para qué? Para que también tú los puedas ver allá donde vamos a estar todos, ¿verdad? Enséñales también lo que es la palabra del Señor. En pocas palabras, vamos a evangelizar a nuestra familia. Amén. Así es que, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, Padre. Y te queremos pedir, Señor, que cuides de nuestros hijos, Señor. Que los guíes, Señor, por tu camino. Que los lleves de la mano, Señor. Y sobre todo, Señor, que nos des esa inteligencia, Señor, de poderle enseñar de tu palabra. Padre, sabemos que nuestros hijos es el futuro, Señor. Y tú puedes escogerlos en el tiempo necesario, Padre. Los queremos poner en tus brazos, Señor. Cuídalos, especialmente a todos los niños de la iglesia, Padre. Los ponemos en tus manos. Bendícelos y sé con ellos, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús.